Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días, España. Buenos días desde el Palacio de las Artes, en el famoso complejo de la Ciudad de las Ciencias, obra de Santiago Calatrava. Valencia está hermosa y llena de sol en este fin de semana que todos los corredores de España saludan con ansiedad, porque atención, es la 38ª Maratón de Valencia, con 22.000 corredores inscritos y otros 800 apuntados para la carrera de los 100 kilómetros. 30.000 participantes, que da gusto ver el auge que ha cogido esto de trotar hasta la extenuación. Ante todo, daros las gracias por el resultado del recuento de audiencias, el famoso EGM. Por vosotros hemos batido una nueva plusmarca en fin de semana. 818.000 oyentes en sábado. Estamos entusiasmados de haber superado la barrera de los 800 y dispuestos a trabajar con más ahínco para que estés informado y te entretengas en sábado y en domingo. La noticia del fin de semana, ya lo has escuchado, van a ser las elecciones andaluzas, que te serviremos mañana desde primera hora en un despliegue especial de la cadena COPE. Probables resultados van a ser bajada del PSOE y del PP, subida de Ciudadanos y entrada de Vox en un primer parlamento local, con entre 2 y, atención, 5 escaños. Pero eso será mañana, que hoy es jornada de reflexión y se han parado las encuestas y las voces de campaña de los políticos. Las elecciones que están teniendo lugar son raras y novedosas, como pasa en los últimos años en toda Europa. Los partidos se fragmentan, surgen nuevas formaciones y se manifiesta un progresivo y peligroso cansancio de los sistemas democráticos. Han sido muchos años de paz, desde la guerra civil y las guerras mundiales, y a veces damos lo bueno, por supuesto. Y es fácil que surjan formaciones que lo prometen todo. Qué fácil es prometer. Y que afean la corrupción, pero que curiosamente acaban pecando de lo mismo, como se ha visto con los gobiernos de Podemos o las lujosas costumbres del llamado marqués de Galapagar, Pablo Iglesias. Y si antes los corruptos sabían bien que robaban al erario público, ahora se da el agravante de que consideran suyo este erario. Lo viven con total naturalidad. Tenemos tres ejemplos este fin de semana que encabezan nuestro editorial. La primera historia te va a dejar de piedra. Arantxa Gracia, concejala de Podemos de Zaragoza en Pomum, preocupada por la posibilidad de no salir elegida en las próximas elecciones municipales, ha convocado un proceso de selección de personal para un puesto de técnico sociocultural que se le ajusta perfectamente y, una vez creado el perfil a su medida, alucinad, se ha presentado ella. Cuando la oposición en bloque, PP, PSOE, Ciudadanos y la Junta Aragonesista han protestado, la señora Gracia, graciosa y jacarandosa ella, ha dicho que no se preocupen, que si sigue siendo concejala cuando salga a la plaza, que ella no se presentará, que solo será si no tiene trabajo. Natural, la muchacha. La cosa revela que estos políticos nuevos tienen un sentido muy desarrollado de lo público. Vamos, que están convencidos de que lo público es suyo, que a ellos lo que les va es cobrar de los presupuestos. No sé qué piensan hacer en Zaragoza, pero yo echaba a la tal Arantxa Gracia a la calle, por mucho dolor que le suponga buscarse trabajo en la empresa privada. Y lo mismo pasa en Andalucía, donde mucha gente se asombra de que gobierne más tiempo que Franco el PSOE, y no es otra la razón que el avidioso reparto del dinero público. Por ejemplo, el que hemos sabido ahora que hizo el director de la extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, la famosa FAFE. El hombre, que andaba necesitado, se fue al Puticlub Don Ángelo el 22 de marzo de 2010 con unos amiguitos y se pagó 15 servicios. 15. Con la tarjeta oficial. 14.737 euros en el club de Alterne. La Guardia Civil ha descubierto ahora que un día después de la juerga, alguien llamó al banco Unicaja para anular la tarjeta con el pretexto de un robo. No había tal robo. De hecho, el exalto cargo, Fernando Villenrueda, que había por cierto sido secretario de Empleo en la ejecutiva del PSOE andaluz, fue rápidamente al postíbulo a pedir la anulación, las 15 anulaciones, de los cargos de la tarjeta que tenía asignada para gastos de representación y cuya fuente de ingresos eran subvenciones, atención, de la Junta de Andalucía para cursos de formación de desempleados. Este mismo Villén abonó, según la UCO de la Guardia Civil, que lleva la investigación del caso, 31.600 euros en otros clubes de Sevilla, Cádiz y Córdoba, porque ya se sabe que estas cosas hacen afición. Ahora dice que devolvió el dinero, pero la Guardia Civil lo duda y ha remitido los oficios a la juez María Núñez Bolaños. ¿Cómo no va a desconfiar la gente del sistema? Pero la verdad acaba desvelándose siempre. Dicen que antes se coge un mentiroso que a un cojo, y hasta en el feudo nacionalista por excelencia, Cataluña, y con este buen caso terminamos, está empezando a desperezarse el público. Maestros, bomberos, funcionarios llevan toda la semana manifestándose contra Quim Torra y pocos se creen ya eso del Madrid ens roba, entre otras cosas porque se van sabiendo datos pavorosos. Mientras los médicos catalanes las pasan canutas, 42 gestores y altos cargos sanitarios catalanes se subieron el sueldo entre 2014 y 2016, la época de la crisis en que Artur Mas aplicó los recortes que dejaron tiritando al Departamento de Salud catalán con 1.500 millones de euros menos. Hasta 5 de estos altos cargos cobraban más de 150.000 euros, por encima del sueldo de Quim Torra. Las subidas pusieron, por ejemplo, al gerente de la Fundación Hospital San Bernabé de Berga en 101.193 euros, al director general de la Fundación Puigvert en 154.000 y al gerente del Hospital San Pau, de referencia en Barcelona, en 120.000 euros. Buena parte de las fuerzas vivas del procés la configuran jubilados y funcionarios. Y no es de extrañar, porque en Cataluña hay 245.000 empleados públicos, el 9% de los asalariados catalanes. Esto es, uno de cada 10 catalanes trabaja para la Generalitat, que se gasta solo en sueldos 7.500 millones de euros al año. Apenas desde mayo, en 6 meses de cargo, Quim Torra ha creado la friolera de 1.000 empleos públicos más. Ha contratado a 1.000 más. Desde mayo. De ahí la incomodidad del procés con las protestas de esta semana. Veremos qué pasa mañana en Andalucía, pero los goznes del sistema público español están crujiendo. No se puede vivir tanto de la sopa boba. Ni procurarse puestos de trabajo siendo concejal, ni pagarse puticlubs, ni subirse el sueldo cuando los otros están penando. Muy bienvenidos a fin de semana en nombre de todos nosotros, de Jesús García Ercilla y Marcio Ortega, de Diego González y Sofía Gonzalo, de Paloma Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia. Al control de Valencia está nuestro Roberto Balduque, en el de Madrid, Cinta Molina y en el central, José María Orihuela. Y tienes los teléfonos abiertos, ya sabes, el 950-6006, te repito, 900-50-6006. Nos encantan tus mensajes de WhatsApp, tus comentarios, tus aportaciones desde cada esquina del país. Y tienes un WhatsApp de sonido que nos encanta sacar en antena. El 666-554000. 666-554000. España va a albergar a estos angelitos. Ya sabéis que nadie ha hablado de otra cosa que del encuentro entre el River Plate y el Boca Juniors, que jugarán la final del mundo en el Santiago Bernabéu, con el riesgo que esto entraña. Vamos a ver exactamente qué pasa, porque las medidas de seguridad son pavorosas. Encima, los del River y los del Boca no hacen más que protestar, no quieren venir a España, y nos lo cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Que encima están protestando, ¿no?
Y encima protestan, fíjate, tienen una cara que se la pisan esto, porque, pero mira qué paradójico el tema este de la final de la Copa Libertadores de América se juega no se juega en América, se juega en España.
Aquí pongo la y final me imagino del mundo, claro, no es la final del imagino, mundo, es la Copa Libertadores.
Claro, me imagino una imagen retrospectiva, el abrazo de San Martín y Bolívar, pero escuchando esta noticia revolarían los gorros por los aires, liberando a América en su momento. Así que ahora este es un poco la comidilla, ¿no? Que esta Copa Libertadores se juegue en España, pero tras este fallo de la Conmebol. Pero en rigor, a la verdad, el argentino futbolero, bueno, y el que no es tanto, se ha ido desinflando un poco con esta final que apuntaba como histórica para el fútbol. Es curioso que un país tan apasionado por el fútbol como este tenga que llegar a estas instancias y jugar fuera del país donde se ha producido una final, ya te digo, histórica e irrepetible, a miles de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Y con un mar por medio. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, porque mucha gente que no es aficionada a lo mejor al fútbol sudamericano o que no entiende nada, como es mi caso, quisiera saber qué graves sucesos han llevado para tener que exportar o hacer emigrar a los jugadores del River y del Boca.
Mira, el tema es que en Argentina la violencia está en aumento y bueno, convengamos que el fútbol resulta ser una caja de resonancia muy potente. Las repercusiones que tienen un mayor alcance. Los barras bravas en el fútbol argentino, que manejan millones y millones de pesos, bueno, están en la reventa de entradas, hacen circular, le hace venta de drogas, extorsionan a dirigentes, a jugadores, a turistas, incluso al público en general. Además de ser la fuerza de choque de partidos políticos y sindicatos. Y esto ha generado un clima, son minorías en el fútbol, pero ha generado un clima de tanta tensión social que ya la gente se está alejando del fútbol. De hecho, hace ya bastante tiempo que los equipos solo juegan con público local. El público visitante en la ciudad de Buenos Aires está impedido de ir a ver a su equipo. Y esto se va creciendo exponencialmente. La violencia es muy, muy, muy grande y el barra brava, el barra brava del fútbol resulta ser el epicentro de todas estas manifestaciones violentas que viven en Argentina.
Por cierto, los barras bravas, que como tienen tanta pasta, van a tener facilidad para trasladarse a España, ¿no es cierto?
Pues ahí tenemos un tema, porque todo lo que se ha vendido, las entradas que se han vendido son algo así como 2,5 millones de dólares, que era solamente del público de River. Pues veremos qué hacen, les intentarán devolver el dinero, pero claro, hubo tanta reventa que el que ha comprado una entrada en la reventa, vamos a ver a quién le reclama. Pero como tema para irse para España, en este caso, hubo un poco de todo, porque la Conmebol ya ha bloqueado 40 pasajes aéreos para cada equipo. Uh-huh. Y si alguno de los dos clubes quiere organizar sus viajes, les reembolsará algo así como 320,000 dólares, equivalente a 40 billetes a Madrid. Por cuestiones de seguridad, no saldrán a la venta las 78,000 entradas del Santiago Bernabéu, y cada afición estará ubicada detrás de las porterías del Santiago Bernabéu.
Para mantenerlas separadas. Tickets.
Claro, y los tickets estarán muy bien identificados porque dirán zona Boca y zona River. Además, cada club podrá vender 25,000 entradas, y de esas 25,000 entradas solo serán 5,000 entradas en Argentina. Ayer alguien me soplaba al oído que estaban, más allá de las discrepancias y de los banderazos y los indignados que quieren jugar y que no quieren jugar, que los dirigentes, tanto de Boca como de River, están bastante satisfechos, porque con la cantidad de bosteros y gallinas, que así se lo llama a cada uno de los clubes, que hay en España, podrían llenar el Bernabéu e incluso podría quedar mucha gente fuera. Entonces ya no es una cuestión de público ni de recaudación, sino que ya es una cuestión de indignados. Los hinchas del River se han autoconvocado en protesta por haber perdido ser locales en esta final, y porque a la vez se permita el público de Boca en la final de Madrid, cosa que no se le ha permitido a los hinchas de River ir al estadio del Boca en el partido, en el primer partido de finales.
Claro. ¿Con quién vas, por cierto, Ernesto Coco? ¿Con los River o con los Boca? ¿Vas con uno o con otro?
Por favor, Cristina, seamos serios y mírame la boca.
Un abrazo fuerte a Ernesto Coco, nuestro corresponsal. Y voy a preguntarle a Juan Baño, nuestro jefe del interior de informativos, a propósito de la seguridad, porque los altercados que hemos visto en las televisiones la semana pasada, pedradas al autobús del Boca, uso de gas pimienta, cargas de la policía, peleas entre las aficiones, tienen muy preocupado a los madrileños. ¿Se puede repetir esto, Juan Baño?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que no porque estamos hablando de un escenario completamente distinto a 10.000 kilómetros de distancia, con otro concepto, con otra cultura en el ámbito deportivo, de los eventos públicos y del orden público. Por lo tanto, eso ocurre en Argentina, lamentablemente, y lo que se intenta aquí es aplicar protocolos de seguridad, pues de los que se han aplicado en grandes acontecimientos deportivos, es verdad que desde un planteamiento europeo, pero con esa variante de incertidumbre, ¿no? Esa variante de saber que viene gente que puede no entender las cosas como se entienden en Europa, yo no ya en España, ¿no? En Europa hay, en fin, brotes de violencia, ¿cómo vamos a negarlo? Es evidente. Pero
bueno,
no
estaba pensando en las aficiones que alguna vez he seguido yo en Holanda o en Gran Bretaña, y tela marinera también,
claro,
que parece
que
entran, en vez de un estadio de fútbol, en un penal. ¿Qué te iba a decir? El despliegue de seguridad creo que es fabuloso.
Claro, mira, vamos a ver. La gran batalla se está dirimiendo en este instante y en estos próximos días. Es la de la información, es la preventiva, es saber quién viene y tener un control mínimo y lo que se llama pues un perfil de conflictividad, ¿no? Del aficionado que puede entrar al campo y no ya entrar al campo, es decir, venir a ocupar la calle. Estar en la calle casi es peor esta segunda opción, porque hay gente que se desplaza a Madrid simplemente para estar aquí, donde está el lío, ¿no? Estar en la fiesta. Bueno, esto hay que controlarlo, hay que saber quién se desplaza y conocer ese perfil. Ahí es fundamental la colaboración de la policía argentina. Están ya en ello. La policía española está en contacto con la argentina. Es cierto que no es una policía, como si dijéramos, la británica o la francesa, o con la que no hay una fluidez como en otras policías, pero se está trabajando bien en este instante para conocer la información que solo ellos tienen. Porque ellos son los que conocen, como decía nuestro compañero, quién es el malo de esta película y quién es el que lidera el altercado y quién es el que viene a liarla.
Sí. Bueno, eso lo está facilitando. ¿Y quién es el que sacar de los aviones, como comentaba Ernesto?
Claro, evidentemente. Entonces, hay que impedir que accedan. Mira, vamos a ver, el hecho mismo de que tengan que pasar por varios aeropuertos, no sabemos cuántos, se venderá el billete, para llegar hasta Madrid, eso ya es un filtro de seguridad. Porque ya hay que pasar varios controles exhaustivos en diferentes aeropuertos, el último el de Madrid. Pero además, el tiempo con el que se cuenta, que es un auténtico desafío para los organizadores de la seguridad, también se convierte en un filtro para el que pretende venir a liarla. Porque tiene todos esos desafíos de los que estamos hablando, y usted, 10.000 kilómetros, que aquí lo más barato te puede salir por más de 1.000 euros, un paquete muy, muy, muy económico, y eso es terrible para un sueldo normalito en Argentina. Por lo tanto, eso ya es una, digamos, un filtro previo. Y ahí lo que hay que hacer cuando lleguen los aficionados, que se espera sobre todo, se está mirando especialmente, además de lo que puede llegar desde Argentina, Cristina, lógicamente, se está pensando en la inmensa colonia argentina que hay en España. Estamos hablando de, se calcula que puede haber en torno, entre residentes y flotantes, pues puede haber en torno a 500.000 de argentinos en España, solo en la Comunidad de Madrid. Tenemos unos 150.000 argentinos. Entonces, y luego imagínate países limítrofes, Francia, Italia, tan futbolera, ¿verdad? Y con tanto argentino, o Portugal. Por lo tanto, estos son los lugares también de atención en este instante y se supone que, bueno, que van a venir, por supuesto, suficientes para llenar el estadio y las calles y habrá que mantener separación de las aficiones y en esto se está trabajando antes.
Una última cuestión, Juan Baño, que me preocupa mucho. ¿Quién va a pagar este despliegue de seguridad?
Bueno, esa es la pregunta que yo hacía ayer y preguntaba a los compañeros, a los compañeros dentro de deportes que hay en la casa, y después yo preguntaba al Ministerio del Interior y me decían, aún está por ver. ¿Ah? Me decían, aún está por ver. Lógicamente, hombre, se supone que, vamos a ver, Cristina, se supone que los organizadores de la Copa Libertadores algo tendrán que pasar por caja, ¿no?
Pues
es decir,
gol,
por
espero,
ventanilla al menos, ¿no?
Espero, porque verdaderamente solo faltaba que el contribuyente español tuviera que pagarlo.
Es importante, sí, porque además, bueno, son dispositivos que están ahí, pero oye, usted, se tienen que movilizar probablemente posiblemente 20 grupos de UIPs en Madrid para sería 50 integrantes cada uno. Podemos pensar unos 2.000 policías mínimo para atender todo esto entre locales, nacionales, de dispositivos de protección civil, en fin, todo lo que te puedes imaginar. Es verdad que estamos en unas fechas, además, especialmente calientes. Es el puente que da el inicio a la Navidad, por así decir. Por tanto, hay un despliegue importante, pero hay un reforzamiento de turnos, hay que cargarse muchas vacaciones, en fin.
En el que la capital de España más personal recibe. Juan Baño, nuestro jefe de interior, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Y viene el hombre del tiempo, justamente un levantino, porque director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante es nuestro Jorge Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué
tal?
O
sea que estás bajo el mismo sol prácticamente que yo en Valencia.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Ha salido un día precioso, muy buena luminosidad, en fin, pues sí, a disfrutar de este sábado y de este domingo también, porque la verdad es que el tiempo prácticamente en toda España va a ser muy tranquilo, ¿no? Después del paso de un frente que tuvimos el pasado jueves, bueno, pues lo que nos queda para las próximas horas y días, porque se va a prolongar también la semana que viene, es el anticiclón, ¿no? El anticiclón que nos va a afectar. Es verdad que todavía hoy pueden caer algunas lloviznas, ¿no? En el Cantábrico, en el Pirineo, pero ya muy poca cosa. Y que, bueno, pues la semana que viene, el jueves, pues puede pasar otro pequeño frente, lo que llamamos una colita de frente que barrerá el norte peninsular, pero en el resto, Cristina, bueno, pues tanto el fin de semana como gran parte de la semana que viene va a ser una semana de tiempo anticiclónico. Lo que quiere decir también, Cristina, que por las noches, especialmente en el interior, pues las temperaturas bajan y, por así decirlo, pues hace frío, ¿no?
Uh-huh. Y dime, ¿cómo se va a presentar el puente?
Bueno, pues parece, todo apunta que va a ser un puente también muy tranquilo, ¿no? Comentábamos la semana pasada que el final de noviembre y el comienzo de diciembre, para contrarrestarlo a todo lo que había sido octubre y las primeras semanas de noviembre, pues iba a ser muy tranquilo, iba a ser anticiclónico, iba a ser fresco por las noches, pero en fin, en cuanto a precipitaciones, lluvias, ¿no?, o más o menos abundantes, pues parece que no. Por tanto, si los modelos se mantienen a lo largo de esta semana, todo apunta a que sí, pues va a ser un puente muy tranquilo, ¿no? Desde el día 6 hasta el propio domingo, día 9, ¿no?
Por buenas tanto, noticias,
sí,
entonces,
buenas
para
noticias,
la gente que
Cristina.
Está haciendo las maletas, Jorge
Olcina. Sí, sí.
Pues un abrazo al presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Un saludo, amigo.
Un fuerte abrazo, Cristina. Pasarlo muy bien.
Y aquí en Valencia voy a presentarte a alguien especial, porque tú podrías pensar que escuchar a una escritora resulta convencional. Bien, es una mujer que siempre es algo más novedoso, pero si se trata de una niña ya se te abre el apetito. Y si te digo que acaba de publicar un libro, una criatura de 7 años, te vas a quedar escuchando. Pues en Valencia esto acontece muchísimo, que el agua lleva cal y por lo tanto causa muchos problemas en las tuberías, en los electrodomésticos, en la piel de la gente. Para solucionarlo tenemos a Noelia Teruel. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde la casa Masical. Efectivamente, tenemos Masical, una solución económica, definitiva y eficaz, el aparato antical, Cristina, más vendido en nuestro país, que colocado sin obras en la tubería general de nuestra casa o negocio, mejora la calidad del agua para beber, para cocinar, para el aseo personal. Efectivamente, muchos oyentes nos llaman con ese problema, picor en la piel a causa de la cal. Pero también vamos a proteger de averías los aparatos que funcionan con agua, electrodomésticos, calentadores y calderas, que van a estar protegidos de averías a causa de la cal.
¿Cómo se instala y qué garantías tiene?
Es una sencilla colocación, de hecho nos llega a domicilio y en un minutito nada más, solamente tenemos que abrazarlo a la tubería donde tenemos el contador del agua, la llave de paso. No necesita coger usted ni siquiera herramientas, viene perfectamente indicado en el folleto que enviamos, pero si quiere puede verlo todo en este instante entrando en nuestra web, cómo es, cómo funciona y cómo se coloca, www.masical.es.
¿Y es muy caro, Noelia?
Solo cuesta 99 euros. Principalmente no tenemos intermediarios y eso hace que nos ahorremos, Cristina, las manos de por medio que lo encarecen. Directamente, masical.es o teléfono con el equipo de Masical, donde estamos ahora para atender a los oyentes COPE, 902-107-109. Y ya le adelanto que hoy sábado tiene una interesante promoción. Una promoción que incluye, por el precio de un Masical, 99 euros, una segunda unidad de regalo, dos al precio de uno, más un ahorrador de consumo eléctrico para el hogar. Gastos de envío gratis son las 10:34 para los oyentes COPE que lo pidan durante la próxima hora.
Pues ya lo sabes, solo para los primeros pedidos, 902-107-109. Es Masical, llama ahora, te repito el número, 902-107-109.
Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muchos dicen que las nuevas generaciones no leen o leen menos y que los dispositivos móviles y los gadgets, aunque pueden constituir un soporte electrónico para los libros, de hecho, se están constituyendo fundamentalmente en lugares para el chat, para las opiniones, incluso para las fake news. Y ocurre que la historia, el cuento, el vehículo normal de la literatura empieza a ser de menor uso. Pero lo cierto es que hay niños que sí adoran la lectura. Es más, acaba de salir al mercado un libro que se llama La Fantasía, que ha sido escrito por una niña, Lucía Rodrigo Vicente, que es una viajante habitual de los libros. Aparte de ser una lectora empedernida, ha hecho sus pinitos con la escritura. Y esto, que en algunos casos y con algunos adolescentes no constituye noticia, en el caso de Lucía sí que lo es porque tiene 7 años, como lo oyes. Empezó a escribir con 4 años y puede presumir de tener este último texto publicado.
Hola a todos y todas y bienvenidos de nuevo a Los Lápices Mágicos de Lucía. Y hoy vamos a hablar de las emociones. Y bueno, este libro, El Monstruo de Colores, lo hemos leído en el cole y la verdad es que está muy bien porque ayuda a los niños a entender mejor las emociones. Como ya sabéis, a mí me encanta leer.
Esta voz entusiasta que escuchas es la de Lucía en los vídeos de su canal de YouTube que se llama Los Lápices Mágicos de Lucía, en el que recomienda libros y hace críticas literarias. Lucía vive en Barcelona y desde allí nos está escuchando en COPE Barcelona y con ella está su madre Lidia. Muy buenos días a las dos.
Hola.
Lucía, qué placer, qué gusto saludarte. ¿Desde cuándo lees tú? ¿Te acuerdas de cuando cogiste los primeros libros en las manos?
Pues con los 4 años.
Con los 4 años. Yo a veces explico a la gente que no le gusta leer que leer es como tener el cine en la cabeza. ¿Qué es para ti leer?
Pues viajar con la imaginación.
Claro. Exactamente, exactamente. Creo que te gusta mucho la poeta Gloria Fuertes. ¿Por qué?
Pues no sé, porque me gustan mucho sus poemas y su manera de escribir.
¿Eres te gusta más la poesía o más los cuentos o más las novelas?
Pues las dos cosas me gustan igual, las tres. Uh-huh. Me gustan todas.
¿Qué es lo que estás leyendo ahora? ¿Qué es lo último que has leído o que recomendarías?
Pues lo último que he leído es el libro de...
¿Castigado sin leer?
No, Castigado historias... sin leer, historias curiosas para palabras misteriosas. Y ahora me estoy leyendo la fórmula de la...
El misterio.
El misterio de la fórmula robada.
¡Ay, qué barbaridad! Lidia, verdaderamente es una niña prodigio, lo sabes. Es
bueno.
Absolutamente inevitable calificarla así. Muchos padres te están oyendo con harta envidia porque ver a un crío con un libro y no con una pantalla empieza a ser algo raro. Ya. ¿Cómo has conseguido algo tan distinto a la media?
Pues la verdad es que yo no he hecho nada, es que es ella de siempre. Es más, ella es la que me anima a mí a leer. O sea, yo leo más gracias a ella.
¿Pero tú leías antes de que ella comenzase a leer?
Yo no era una lectora muy habitual, la
Fíjate.
Verdad. He leído, pero no como ella, vamos.
O sea, ¿no y ha visto que... la lectura como no, una actividad regular en casa?
No, la verdad es que no.
Fíjate. ¿Y qué decía ella cuando empezó a leer? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
Pues nada, ella traía cuentos del cole que teníamos que leerlos con ella, pero no, ella ya los quería leer sola y ahí ya empezó y nada, aún no parar.
¡Qué barbaridad! Lidia, ¿qué has sentido cuando has visto el libro que has escrito, La fantasía, ya publicado en el mercado?
A Lucía, ¿no? ¿Le preguntas?
Sí. ¿Qué le ha parecido verlo ahí con sus tapas y su interior y físicamente ahí?
Pues he sentido mucha felicidad.
¡Qué rica, por favor! ¿Es difícil escribir un cuento, Lidia? Perdón, Lucía. Es que estoy, claro, estoy confundiéndoos porque me voy al nombre de la madre, perdona. ¿Es difícil escribir un cuento, Lucía?
No, sí, no sé, para mí no.
¿Te imaginas la historia antes o la vas descubriendo según vas escribiendo?
Pues la voy descubriendo según voy escribiendo.
Vas así poniendo y entonces sí. Los personajes dices, bueno, pues ahora va a hacer esto y ahora va a hacer esto otro,
sí.
¿No?
Sí.
Creo que tu siguiente cuento, que se va a publicar en marzo y se llama El Club de la Historia Perdida, tiene más de 80 páginas. ¿Cuánto tiempo te ha llevado eso?
Pues no sé, empecé a finales de verano, ¿no?
Y... A principios.
Sí. A principios y ahora ya lo he acabado y estoy con las ilustraciones.
Porque es que esa es otra, encima es ilustradora, no os lo perdáis. ¿Y cuando lo edites va a llevar esos dibujos?
Sí.
¿Y qué utilizas para ilustrar las acuarelas, los rotuladores, los lápices?
Pues... A ver, yo normalmente dibujo con rotulador y luego pincho con lápiz. No suelo hacerlo con las acuarelas.
Sí. ¿Nos puedes contar de qué va este nuevo libro del Club de la Historia Perdida?
Pues va de unos padres que se tienen que ir de vacaciones y... Pues le dejan unas niñeras y pues una de las niñeras empieza que quería hacer un club y la otra niñera no quería e insiste y al final hacen un club. Y luego lo primero que quieren hacer como club es leer, cogen libros para leer y el que más le llamó la atención fue el primero que leyeron, abrieron el libro y les transportó a la selva del Amazonas.
¡Madre mía! Oye, Lidia, ¿estas cosas cómo se le ocurren? ¿La ayudas tú a la hora de pensar las ideas?
No, es que es ella. Mamá, se me ha ocurrido esto, ya se pone a escribir y luego me lo explica, es que...
¡Qué increíble!
Sí.
Es ¿Y que alguna yo... vez discutís o hacéis un poco de tertulia para ver por dónde pueden ir los tiros del libro?
No... Es que se le ocurre y me lo comenta. Yo digo, ay, qué bonito, Lucía, qué bonito. Pero no,
qué cosa
le
tan
sale.
Graciosa. Sí, Lucía tiene una hermana pequeña, son dos hermanas, ¿no? De tres años de edad. ¿Ha salido también lectora, Lidia?
Bueno, ¿qué?
Bueno, no.
Bueno, aún no sabe leer. María acaba de cumplir 4 y Lucía ya tiene 8. Ha cumplido 8 en octubre.
Sí.
Y de momento sí, ve a la hermana y le llama mucho la atención los cuentos, pero leer aún no lee.
Claro, es que es muy pequeña.
Sí.
Lucía, en tu canal de YouTube, que mencionábamos antes, donde hablas a los niños y que se llama Los Lápices Mágicos de Lucía, tú intentas que los niños lean más y juegan menos a las consolas. ¿Tus compañeros de clase qué dicen de tus cuentos? ¿A ellos les gusta leer?
Bueno, hay algunos que no, pero sí que se están animando bastante a leer.
¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Tú qué prefieres hacer en tu tiempo libre? ¿Leer un libro o ver una película?
Leer un libro.
Pero esto no es muy común. La gente normalmente a los 8 años pues ya está con los videojuegos o se mete en las redes sociales. ¿Tú no haces eso?
No.
Ah, no lo haces en absoluto. ¿No tienes,
no
tienes un móvil ni tienes un iPad?
Yo tengo una tablet, pero que no la utilizo. que si mi hermana quiere ver algún cuento en la tablet, pues se la dejo, pero solo para esas cosas, no para nada más.
¿Cuántos libros te has leído esta semana, Lucía?
¿Esta semana? Pues esta semana me han llegado 2 paquetes, uno con 4 y uno con uno. Me he leído 4 libros y el fin de semana... Me he leído el de Castigados y Leer, el de Con Amor, Lola y Lalo y el de Bueno, en total 8. El de historias curiosas para palabras misteriosas.
Ay, qué graciosa. Oye, Lidia, y realmente no tiene un comportamiento típico. Quiero decir que el iPad o el móvil es el sueño de toda niña de 8 años. Ella no hace eso, sencillamente. ¿Por qué?
No, es que no te sé decir por qué, es que no lo sé. Ella pide, por ejemplo, ahora que vienen Reyes Papá Noel, pues ella pide libros, sorpresas, una tableta gráfica para dibujar, pero ya está. Uh-huh. Es que no.
¿Y pasas ni tiempo con tus amigas, Lucía?
Bueno, a veces juego con mis amigas, pero la mayoría de rato estoy yo leyendo, haciendo los dibujos para el cuento y todas esas cosas.
O rítmica.
O rítmica también que hago.
Ah, sí, gimnasia rítmica o música o qué.
Y música también hago, piano.
¿Y le da tiempo a jugar con las amigas, Lidia?
Sí, a ver, en el cole y todo esto, sí. Y luego, pues, a veces pues quedamos con primos y tal, o en la calle quedamos y sí. Con la hermana juega mucho en casa. Tiene tiempo para todo, ¿eh? También es que ella, en vez a lo mejor de ponerse a jugar, pues prefiere leer o dibujar, pero porque ella lo prefiere.
Sí. Oye, Lucía, ¿tú por qué crees que la gente, tus compañeros, les gustan más los tablets, las tablets o los juegos, los videojuegos o las PlayStations que los libros?
Pues la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea.
¿Y de mayor qué quieres ser?
Pues quiero ser escritora, pintora... gimnasta profesional.
Madre mía.
Granjera.
Ajá.
Veterinaria.
Sí.
Inventora.
Madre mía.
Y científica.
Está bien. Veo que sus ambiciones, Lidia, no son menores. La verdad es que es un verdadero placer conocer a esta niña. Nos habla desde COPE Barcelona. Se llama Lucía Rodrigo Vicente y su libro, Fantasía, La Fantasía, ya está en el mercado. Por cierto, ¿en qué editorial, Lidia, para que se lo recomendemos a los oyentes?
En la editorial Babidibú.
Babidibú.
Y el Club de la Historia Perdida también será con la editorial Babidibú.
Pues muchísimas gracias a las dos, la verdad, un fenómeno social. Esperemos que con sus admoniciones en YouTube y con su tarea, Lucía, la niña escritora, consiga convencer a muchos niños de que verdaderamente el cine en la cabeza son los libros. Yo estoy con ella y la felicito. Y felicidades también a Lidia, oye.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A
adiós,
vosotros,
hasta luego.
Adiós.
En la época clásica, un transmisor de noticias, un correo, hubo de hacer la distancia que mediaba entre Atenas y la ciudad de Maratón, 42 kilómetros, y reventado tras esa trayectoria, falleció. Le costó la vida. Pero hoy en día hay gente avezada que ventila los maratones de dos en dos. Estamos en Valencia con una vista extraordinaria en el Palacio de las Artes, en el famoso complejo de la Ciudad de las Ciencias, y a punto de ver celebrarse quizá uno de los maratones más importantes del mundo, porque hablamos del mejor maratón de España, el que más ha progresado en Europa y uno de los más rápidos. Fíjate, hablamos de unas marcas de 2 horas y 5 minutos, la prueba más rápida de toda España, donde puedes batir tu marca personal. Bueno, ya no, el año que viene, porque para esta 38ª convocatoria ya están inscritos los más de 30.000 corredores, 22.000 en el maratón y 8.500 en la prueba de, no sé, yo había dicho en el editorial 100 kilómetros, realmente es menor, es 10 kilómetros. Nos lo van a contar muy bien el presidente de la Sociedad Correcaminos, organizadora del maratón, Paco Borao, y la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor. Elena, Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
A Paco dan ganas de no saludarlo. Tira del micrófono fuerte, que puedes tirar. Tira del todo el aparato hacia ti. Sí. Esto es. Porque tiene 72 años y sigue corriendo el maratón. Tiene tiene una forma física extraordinaria y, en fin, una le da ganas, pues eso, de irse a la cama, Paco.
No, estas cosas son mucho más naturales de lo que pueden parecer. Es decir, yo siempre he sido deportista, siempre me ha gustado el deporte. Y he jugado al fútbol y después del fútbol, cuando se acaba el fútbol, pues empieza otro deporte que es, en este caso, más sencillo, más natural y que sigo practicando porque es, como yo digo y me gusta decirle, es el deporte de las tres B's, es bueno, bonito y barato.
Pues aquí lo tienen, Paco Borao. Efectivamente es uno de los maratones más rápidos, ¿no es cierto, Paco?
Sí. Es decir, nosotros tenemos en mente hacer, digamos, como toda prueba de atletismo, buscar la mejor marca posible en cada una de las pruebas que organizamos. Hace un mes hemos cumplido uno de los sueños que teníamos, batiendo el récord del mundo. El de los tres posibles, el tercero que nos quedaba, con lo cual en un año hemos batido los tres, mujeres en carreras mixtas, mujeres en carreras solo mujeres y en hombres del medio maratón, récord del mundo. Y ahora pues vamos a intentar de nuevo batir de momento el récord de la prueba, esos 2:05 que has comentado hace un rato. Y si eso ocurre, pues nos marcaremos otros retos, porque esto no deja de ser deporte.
Dice Paco, que ha corrido como último maratón el de Atenas, que aquel es más sencillo que este.
Bueno, más sencillo no. Es decir, allí tienen de récord 2:10 y algo. O sea, es un tobogán.
Es lento.
Es un tobogán, entonces es un poco como el de Madrid. Es decir, nuestros colegas de Madrid, pues Madrid es una ciudad con colinas y entonces los circuitos...
Es un sube y baja muy molesto, claro, mientras que Valencia es un circuito totalmente plano.
Totalmente plano. Aquí el que quiere cuestas tiene que irse a alguno de los puentes y subir y bajar puentes, porque la ciudad es total y absolutamente plana. Y eso, añadido al clima y añadido a toda la fiesta que al final estamos organizando, aquí muchos de los corredores que vienen de todas partes del mundo vienen a batir su marca personal, porque eso también es un reto en cada uno de los corredores de maratón, el conseguir su mejor marca personal, sea cual sea esa marca.
La Fundación Trinidad Alfonso lleva el nombre de una mujer y me ha gustado porque Juan Roch, presidente o director, no lo sé, de Mercadona, que todos conocéis, ha puesto el nombre de la fundación a su madre, que es una cosa muy bonita. La directora de la fundación es Elena Tejedor y es el colaborador principal del maratón. Invierte cerca de 2 millones al año en esta cuestión. Enhorabuena.
Hola, muchas gracias. La verdad es que para nosotros el Maratón de Valencia es el proyecto pues más importante, tanto no solo por los recursos económicos que invertimos en él, sino porque está en el maratón el origen de la fundación. Nuestro presidente, pues antes de que existiera la fundación, en el año 2011, vio el puente de Monte Olivete, este que tenemos aquí al lado, lleno de corredores, y vio pues que podía ser un bonito evento, ¿no?, un bonito proyecto en el que implicarse de manera más emocional, ¿no? Y entonces pues conocimos a Paco, vimos que las ambiciones que tenía para la prueba pues eran muy bonitas y que iban a proyectar una imagen muy bonita de Valencia y nos pusimos a trabajar. Entonces, en el Maratón de Valencia es el primer proyecto de la Fundación y por eso es tan especial para nosotros.
Hoy en el Westin Palace, donde estábamos alojados, hemos visto ya muchos corredores por la mañana. Me imagino que un maratón de estas características supone un impulso económico para la ciudad.
Sí, y por eso se hizo, ¿no? Para que esta prueba pudiera atraer corredores de todo el mundo. Hemos conseguido este año pues que casi el 35% de los corredores del censo, de esos 22.000 corredores que van a correr, sean de fuera de España, el 35% de los corredores.
8.000 extranjeros corren, 6.500 valencianos y 7.500 nacionales del resto de España.
Eso es, y ese era el objetivo, ¿no? Que vinieran extranjeros y que Valencia proyectara una imagen de excelencia organizativa, más allá de esas condiciones que, bueno, que nos ha dado la naturaleza de climatología y orografía, ¿no?, que también son estupendas y que, por supuesto, pues vienen a favorecer la prueba, pero que además pudiéramos con nuestro trabajo poder pues mejorar y que este maratón pues se convirtiera en un referente mundial.
Hay algunos corredores veteranos que llevan las 38 ediciones del maratón corriendo y alguno, Paco, de 70 años.
Sí, 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 ¿por qué no? Sí, sí. Son cuatro fenómenos que, bueno, yo ya cuando los veo y seguir con esa ilusión de buscar la 38 edición, y seguro que si la consiguen, y espero que lo hagan, volverán a soñar con la 39. Y bueno, eso choca un poco con algunos de los de las ideas que también me gusta proyectar y que siempre acabo diciéndole a todo aquel que escucha, que es, digamos, sí, hay retos, hay proyectos, hay ilusiones, pero por favor que haya también prudencia.
¿Qué prudencia tiene que tener un corredor que hace el maratón?
Bueno, la prudencia que tiene que tener, primero, es, recomendamos siempre que se haga un chequeo, es decir, médico, para ver si está en condiciones y no tiene ninguna, vamos a llamar, tara física que se lo impida. Y lo segundo, entrenar. De hecho, nosotros, en vez de ampliar el tiempo que se le da a los corredores para terminar la prueba, como hacen la gran mayoría de los maratones para conseguir el mayor número de corredores, nosotros la hemos reducido. Teníamos 6 horas y hemos dado 5:30, porque consideramos que el que no esté preparado, mejor que no lo haga. Punto segundo, preparado. Y lo tercero es, una vez que se lanza la prueba, ser consciente de lo que es lo que denominamos cansancio a lo que denominamos lesión. Si uno se lesiona, se tiene que parar y retirar. Si uno está cansado, pues entonces reduce la velocidad, reduce su marcha y puede seguir después corriendo y terminando. Pero eso, un corredor debe tener siempre, además de piernas, cabeza.
Importante esto, además de piernas, cabeza. En fin, un éxito para Valencia, que alberga este fin de semana más de 50.000 personas, porque obviamente junto a los corredores llegan sus familiares, sus amigos, y que tiene un 93% de ocupación hotelera y, por cierto, un sol, Elena, estupendo para la prueba.
Pues sí, la verdad es que hemos tenido suerte este fin de semana. Hubo un cambio de fecha este año provocado por la inclusión en el calendario de grandes premios de moto de un evento más, que provocó el traslado de nuestro maratón. Tendría que haber sido el 17 de noviembre. Ese fin de semana se celebró el Gran Premio de Motos de Cheste, y ese fin de semana en Valencia, pues nuestros compañeros del Gran Premio, la verdad es que pasaron muy mal.
Cayó una tupa de agua, que me acuerdo que decían los de Tiempo de Juego, es imposible, parece mentira que corran con esta lluvia.
Pues eso es lo que nos habría tocado al maratón, con lo cual, mira, ahí pues hemos sido favorecidos por ese tiempo, por ese cambio de fecha, y efectivamente Valencia pues tiene el típico fin de semana de diciembre. Tenemos un poquito de frío, pero temperaturas que a primera hora son de 10 grados y acabaremos el mediodía pues rozando los 16, 17 grados, que es una temperatura pues muy, muy agradable.
Pues voy a cambiar de tema, y de las correrías me voy a ir al Santo Grial, que es asunto que suscita todo tipo de fantasías, comentarios e investigaciones telúricas. El Santo Grial, el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena, fue buscado a lo largo de toda la Edad Media denodadamente, y está aquí en Valencia, y vamos a hablar de él. Y agradezco entre tanto a nuestros invitados haber venido al estudio, a Paco Borao y a Elena Tejedor. Muchísimas gracias.
Encantados, y gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.